José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
15 millones de euros para limpiar los cercanías en Cataluña, ¿qué te parece?
Pues brutal.
Una barbaridad.
Brutal, pero a los CDR no creo que les importe.
No, desde luego. Bueno, en El Espejo vais a hablar de la reacción de la Iglesia en Filipinas tras ese atentado tremendo contra la Catedral de Jolo, al sur del país. 18 personas asesinadas, José Luis.
Pues efectivamente, Jolo se enclava en la isla de Mindanao, de mayoría musulmana, donde se han hecho fuertes desde hace años varios grupos terroristas. La minoría católica, cada vez más reducida, ha sufrido numerosos atentados. El último, como decías, el pasado fin de semana, tuvo como objetivo la catedral mientras se celebraba la misa. En los últimos 20 años, esta catedral, situada en la zona vieja de la ciudad, ha sido objeto de numerosos ataques, por lo que estaba protegida por el ejército. De hecho, entre las víctimas se cuentan 6 soldados y 12 fieles que asistían a la misa. La violencia del radicalismo musulmán en Filipinas ha costado ya miles de víctimas y es conocida la infiltración del llamado Estado Islámico en algunos grupos que buscan la independencia de la región y el establecimiento, naturalmente, de la ley islámica. Este atentado se registra justo después de haberse celebrado la primera fase de un referéndum de autonomía que ha ratificado por abrumadora mayoría una ley que habían acordado el gobierno y el moderado Frente Islámico de Liberación Nacional. Pero otros grupos islamistas, atizados por el Estado Islámico, aspiran a una independencia total. Se cree que este atentado contra la catedral habría sido la respuesta a su frustración ante el sí de la población a la autonomía. Ahora queda por celebrar el próximo 6 de febrero la segunda fase del referéndum en las provincias de Mindanao y Palawan, por lo que pueden producirse nuevos actos de violencia contra la población cristiana. Tras condenar este nuevo acto de barbarie, los obispos filipinos han hecho un llamamiento a los cristianos para que se unan a los musulmanes amantes de la paz contra el extremismo violento. La autonomía, que ha sido fruto de largas negociaciones, ofrecerá amplios poderes a la nueva región y los obispos apoyan esta fórmula, así como una amplia alianza interreligiosa que pueda sostener la paz y un futuro más esperanzador para los pueblos de Mindanao. Con esta historia dura que nos lleva a un país tan querido y tan cercano como Filipinas, arrancamos nuestro recorrido informativo en El Espejo con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo y con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a comenzar la actualidad en el Vaticano,
donde a través de un videomensaje el Papa Francisco ha expresado su felicidad ante el próximo viaje a los Emiratos Árabes, tierra de convivencia y encuentro, para participar en un encuentro interreligioso.
La Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Venezuela ha pedido el cese de la represión.
Tras alertar sobre la precaria situación social por la que atraviesa el país, exige el respeto a la vida y la seguridad de todos los venezolanos, garantizar los derechos de todos los ciudadanos y frenar la represión sistemática ante el descontento popular.
Y esta mañana se ha presentado la nueva edición del Encuentro África, que organizan los misioneros combonianos.
Y lo hacen a través de su conocida revista Mundo Negro, en esta ocasión para reflexionar sobre la ecología en África y el mundo. Además, se entregará el premio Mundo Negro a la Fraternidad al liberiano Silas Siacor por su trabajo en defensa de las comunidades y de la naturaleza amenazadas por multinacionales y políticos.
Ediciones Encuentro presenta esta tarde en Madrid la autobiografía del cardenal Angelo Scola.
Será a las 7:30 de la tarde en el Auditorio Bankia, con un diálogo sobre la Iglesia en el mundo actual, con la participación del cardenal Scola y del secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello.
Y la familia salesiana celebra hoy la fiesta de su fundador, San Juan Bosco.
Más de 173.000 jóvenes de toda España son atendidos en las obras salesianas gracias a 944 salesianos, 653 salesianas y 12.500 colaboradores y educadores.
Gracias, Fustín. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo, y en un instante hablamos de una app sobre bioética que se acaba de presentar en un marco impresionante, el de la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. Trabajo, atascos, estrés, estás al límite. Tranquilo, porque llega Límite 48 horas de viajes El Corte Inglés. Una oportunidad única. Hasta el 3 de febrero podrás contratar tu viaje a un precio increíble. Europa, cruceros, costas, los mejores destinos del mundo con enormes ventajas. Por ejemplo, 2 noches en Disneyland París y 3 días de entradas con hasta un 30% de descuento. Y además, el 5% en una tarjeta regalo de viajes El Corte Inglés. Todo desde solo 199 euros los adultos y 117 los niños. ¿A qué esperas? No dejes pasar la ocasión de hacer el viaje que siempre has deseado. Esa ciudad que siempre has querido conocer, esa playa de postal, ese crucero con el que sueñas desde que eras pequeño. Límite 48 horas de viajes El Corte Inglés. Ahora es el momento. Plazas limitadas. Consulta fechas y condiciones.
Atarte. Sentirme obligada a tener todos mis seguros en la misma compañía para ahorrar.
Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate, consulta condiciones en mutua.es.
En Repsol no nos ponemos etiquetas, por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía, toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends.
Aquí estamos en El Tiempo del Espejo. Queremos presentarles hoy una nueva app titulada Case to Bioethic, claves de bioética, que han lanzado en el marco de la reciente Jornada Mundial de la Juventud de Panamá, porque está orientada precisamente para que los jóvenes tengan una herramienta y manejarse en el mundo de la bioética. La han lanzado la Fundación Jerome Lejeune y el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida. Pues está con nosotros en El Espejo la profesora Mónica López Barahona, que es presidenta de la Delegación Española de la Fundación Jerome Lejeune. ¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros.
Bueno, lo primero, aunque sea solo como introducción, una palabra, aunque ya en El Espejo hemos tenido ocasión de hablar de ello, pero para situarnos, ¿cuál es el trabajo fundamental que realiza la Fundación Jerome Lejeune?
La Fundación Lejeune tiene como tres ámbitos de actuación. La investigación sobre el síndrome de Down. Para ello contamos con becas financiadas por la Fundación Entre Canales. Por otra parte, la divulgación científica a través de publicaciones, libros, manuales, etcétera. Y por otra parte, lo que es la divulgación también de las investigaciones en bioética y en el ámbito del síndrome de Down. Nuestro sueño es llegar a tener también un instituto de atención a personas con síndrome de Down como nuestra casa madre, como la Fundación París. Esperamos poder conseguirlo en un futuro próximo.
Bueno, la noticia a la que estamos prestando atención precisamente hoy en El Espejo es que en el contexto de la Jornada Mundial de la Juventud se ha lanzado una app titulada Case to Bioethics, claves de bioética, en la que la Fundación ha colaborado con el Dicasterio de la Santa Sede para la Familia y la Vida. En ese sentido, esto es una iniciativa novedosa, podríamos decir, este tipo de colaboración.
Pues sí, la verdad es que es el resultado el culmen de una serie de relaciones previas. Desde la Fundación Lejeune París se generó un manual de bioética para jóvenes impreso en francés que nosotros, antes de que la delegación abriera desde la cátedra de bioética de Lejeune, ya tradujimos al castellano y se empezó a divulgar y a vender como tal manual de bioética para jóvenes. Pero es un manual que, al ser dirigido sobre todo a jóvenes, tiene un formato muy de preguntas-respuestas, muy de inmediatez, como busca la juventud ahora, ¿no? Una respuesta inmediata a una pregunta concreta. Entonces, ya en la Jornada Mundial de Río, propusimos a la Santa Sede el que en las mochilas de los jóvenes este manual pudiera ir. El manual en origen no va acompañado de ningún texto del Magisterio de la Iglesia, son solo los datos científicos que la ciencia ofrece respecto a preguntas de bioética, como pues qué es el aborto, qué es la fecundación in vitro, qué es el diagnóstico genético preimplantatorio, qué es el diagnóstico prenatal, etcétera. Entonces, la Santa Sede le pareció bien, se introdujo en las mochilas de los jóvenes, acompañado cada uno de los capítulos, cada una de las preguntas, por los textos magisteriales que refrendan lo que dice la ciencia. Y ahora, para la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá, a iniciativa del Dicasterio de Familia, Vida y Laicos, nos propusieron el volver a tener presencia en la Jornada Mundial de la Juventud juventud con este manual. Y partió la idea de, bueno, han pasado una serie de años y ahora los jóvenes, sobre todo, se mueven a través de apps. Y bueno, pues nos pusimos manos a la obra, generamos la app con los contenidos del manual de bioética para jóvenes. Está ya disponible en Android y está a punto de ser aceptada en iOS, que, bueno, tiene otras dificultades técnicas y estamos terminando de completar los requisitos que nos pone iOS para que también enseguida pueda usarse desde iPhone y desde el sistema iOS.
Decimos muchas veces que los jóvenes solo quieren imágenes, impactos, frases cortas, 200 caracteres. Evidentemente hay aquí una adaptación al lenguaje juvenil, a esta cultura de las redes en la que los jóvenes se mueven, pero también tiene que haber, lógicamente, un contenido racionalmente desarrollado. ¿Qué dificultades habéis encontrado para no perder rigor en la explicación de temas que son complejos y que ahora mismo pues provocan grandes debates y al mismo tiempo estar accesibles para un joven normal y corriente?
Sí, la verdad es que ha sido un esfuerzo titánico de todas partes, ¿no? De parte del dicasterio, de parte de la Fundación París y por nuestra parte la Fundación de España también. Porque efectivamente, como muy bien dices, en el fondo todos los que redactamos este manual o colaboramos en él somos académicos y estamos mucho más acostumbrados al formato de lección magistral en el que sintetizar en una frase, en un vídeo, con una imagen es realmente complicado. Pero bueno, para nosotros ha sido también un aprendizaje y un esfuerzo de síntesis y de adaptarnos a la vida real y a lo que el joven hoy demanda. Entonces, bueno, pues hemos hecho este esfuerzo y, pues, no sé, por decir un ejemplo, la fecundación in vitro, ¿qué consecuencias tiene? Pues frases como, es necesario generar 16 embriones para que uno nazca. Es una frase súper sencilla, con un mensaje súper directo, en el que se ve cómo se pone en riesgo la vida de muchos embriones para llegar a nacer uno en función de la eficacia de la técnica, ¿no? O pues el diagnóstico prenatal. El 96% de las personas diagnosticadas con síndrome de Down son abortadas. Son esos mensajes que están refrendados por la publicación científica objetiva. Pues se ha convertido el síndrome de Down en una enfermedad mortal cuando no lo es. Cuestiones de este tipo que atraen, que realmente son autoexplicativas y que seguramente esperamos y confiemos en que llamarán a buscar mayor reflexión, ¿no? Pero es verdad que estos debates están entre los jóvenes, pues vientres de alquiler, aborto, fecundación in vitro, eutanasia, etcétera, y que tenerlo en el móvil y cuando se está hablando entre ellos, poder tirar de la aplicación y mostrar el vídeo, mostrar la imagen, mostrar la respuesta refrendada por la ciencia, creo que es una herramienta súper útil y sobre todo que se adapta al contexto de la respuesta, pregunta, inmediatez que los jóvenes hoy viven y que se manejan con ello.
Una pregunta que es casi, bueno, a una persona que, como tú decías, es académica, pero que tiene contacto con los jóvenes y que conoce el contexto cultural en el que nos movemos. Es un desafío grande hoy responder, sobre todo, a una cultura dominante que goza de estereotipos que están muy asentados y además de un apoyo mediático a través de series, a través de publicidad, etcétera, etcétera, en dirección contraria seguramente a muchas de las cosas que dice este manual y que dice, por tanto, la APP. ¿Cuál es la necesidad de fondo, también pensando en el desarrollo de otras herramientas para el futuro, que percibís en este sentido, en todo lo que se refiere a que los jóvenes puedan tener respuestas solventes sobre estos grandes temas de la bioética?
Bueno, yo creo sinceramente que tenemos que adaptarnos a la realidad que vivimos y la realidad es efectivamente la que acabas de describir. Apps, dispositivos móviles, series, blogs, influencers, etcétera. Entonces, nosotros, confieso públicamente que hemos hecho todos los que hemos participado en el desarrollo de la app y que tenemos hijos, mostrárselo a nuestros hijos y decir, bueno, ¿cómo ves esto? ¿Qué te parece? Y, bueno, tengo que decir que de ellos hemos recibido pues los consejos que nos han permitido también redireccionar muchas cuestiones. Por ejemplo, el vídeo de presentación de la app que se hizo en la vigilia con los jóvenes en Panamá, pues nosotros lo habíamos hecho exclusivamente en castellano. Y ahí mi hija me dijo, mamá, no puede estar solo en castellano, el inglés es el idioma de la juventud, por mucho que sea en Panamá, tenéis que traducir el vídeo al inglés. Entonces, bueno, nos pusimos manos a la obra contra reloj porque vimos que tenía razón. Francia dijo entonces, pues también al francés, pues también al italiano. Bueno, entonces, bueno, el escucharlos es muy importante porque al final va dirigido a ellos, ¿no? Entonces, a futuro, claro, nos encantaría poder continuar en esa dirección, poder desarrollar un blog en el que los jóvenes se sientan cómodos leyéndolo, participando, siguiéndolo. Bueno, tiene la fundación una newsletter, pero quizás pues no está tan dirigida a los jóvenes, ¿no? Porque claro, nuestro ámbito no son solo los jóvenes, claro. También es verdad que nuestros seguidores son otros muchos entornos, pero es un hecho que si uno quiere estar presente en el ámbito de la juventud, tiene que utilizar las mismas herramientas que utilizan otras instituciones, otras entidades, para transmitir justamente los mensajes contrarios. De otra manera no vamos a poder estar presentes.
Pues vamos a recordar a los oyentes que esta app es gratuita, se la pueden descargar fácilmente. El nombre en inglés, como nos acaba de explicar Mónica, por las razones evidentes, Case to Bioethics, claves de bioética, y que todos, jóvenes y no tan jóvenes, que también puedan sentirse interesados, pues la pueden disponer aquí en un minuto, en cuanto cortemos esta conversación. Mónica López Barahona, presidenta de la Delegación Española de la Fundación Jerome Lejeune. Gracias por este esfuerzo que habéis realizado y por haberlo compartido con nosotros. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a la cadena COPE. Gracias.
Hasta pronto, adiós. Pues vamos ya a ampliar todas las noticias de esta jornada. De nuevo está por aquí Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Nos vamos hasta el Vaticano.
Con un videomensaje del Papa Francisco ante su próximo viaje a los Emiratos Árabes, corresponsal de COPE, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. En el mensaje, Francisco aplaude los esfuerzos del país por convertirse en modelo de convivencia, de hermandad humana y de encuentro entre diversas civilizaciones y culturas. Sus primeras palabras de saludo son en árabe.
La paz sea con vos.
Francisco agradece también la invitación a las autoridades del país y al gran imán de Al-Azhar, con el que mantiene una fluida relación, Ahmed Al-Tayeb.
Sono felice di questa occasione.
Estoy feliz con esta oportunidad que me ofrece el Señor de escribir sobre vuestra querida tierra una nueva página de la historia de las relaciones entre religiones, que confirma que somos hermanos a pesar de ser diferentes.
Pur siendo diferente.
Francisco viajará el domingo a Emiratos para participar en un encuentro interreligioso sobre la hermandad humana y será la primera vez que un papa visita la península arábiga.
Gracias, Eva. Los misioneros combonianos han presentado esta mañana la nueva edición del Encuentro África,
que a partir de mañana organiza la revista Mundo Negro y va a reflexionar sobre la ecología en África y el mundo. Jaume Calvera es el director de Mundo Negro.
Este 31º Encuentro África quiere ser no solo una denuncia, sino que quiere ser también una oportunidad para reconocer los trabajos que ya se están haciendo ante estos abusos y ponerle nombre y apellido a quien está dando su vida con mucho valor por estas causas. Queremos reconocer el trabajo que desde 2002 está haciendo el Instituto de Desarrollo Sostenible en Liberia con su fundador, Silas Siakor, donde, entre otras cosas, lucha para que las comunidades reciban una parte justa de los beneficios, dando poder a las comunidades, a la gente local, de los beneficios que se derivan de dichas explotaciones.
Y terminamos precisamente en África con un mensaje de los obispos de Nigeria ante las próximas elecciones generales,
en el que invitan a los fieles católicos a expresar su testimonio cristiano en la vida pública, rechazando las prácticas que atentan contra el bien común, como la compraventa de votos, ya que vender el voto es vender la conciencia. Piden además a los creyentes que rechacen a los candidatos y partidos que fomenten la violencia o los fraudes, y recuerdan a las autoridades el deber de garantizar el equilibrio y la credibilidad de las elecciones.
Gracias, Faustino. Pues hoy concluimos con el balance que ayer mismo realizaba el Papa sobre la reciente Jornada Mundial de la Juventud de Panamá. Francisco quiso recordar que en esta ocasión los jóvenes indígenas y los afrodescendientes, muy numerosos en aquella región, han abierto la puerta de esta jornada. Una iniciativa importante porque ha podido manifestar el rostro multiforme de la Iglesia en América Latina, que es mestiza. Después fueron llegando los grupos de todo el mundo y así se formó, en palabras del Papa, la gran sinfonía de rostros y de lenguas típica de este evento. Ver todas esas banderas desfilar juntas, bailar en las manos de los jóvenes alegres de encontrarse, es un signo profético, un signo contracorriente respecto a la triste tendencia actual de los nacionalismos conflictivos, que levantan muros y se excluyen de la universalidad, del encuentro entre los pueblos. un signo, subrayó el Papa, de que los jóvenes cristianos son en el mundo levadura de paz. Y concluyó con un llamamiento a la responsabilidad de los adultos para que no falten a las nuevas generaciones ni educación, ni trabajo, ni comunidad, ni familia, algo que es clave en este momento de nuestro mundo. Pues así terminamos esta edición del Espejo y con...